Al final del día, que no haya excusas, ni explicaciones, ni remordimientos. Steve Maraboli.
Vamos avanzando en este camino al sol. 7:13 minutos en la mañana de este martes. Estamos a 2 de agosto. Y lo que nosotros vamos a hacer es reflexionar con las noticias. Sí. Y hay una noticia con la que quiero iniciar nuestra reflexión matutina. Y es con lo que ayer expresaba el señor Guterres, el que encabeza las Naciones Unidas. Y esto es para que lo reflexionemos. Él arranca diciendo así: la humanidad está a un error de cálculo de la aniquilación nuclear. Y esto lo advirtió ayer lunes el secretario general de la ONU, en medio de los temores a una escalada que no se veían desde la Guerra Fría, exacerbados con la invasión rusa de Ucrania. Y sigue diciendo: hemos tenido una suerte extraordinaria hasta ahora, pero la suerte no es una estrategia ni un escudo para impedir que las tensiones geopolíticas degeneren en un conflicto nuclear. Y esto lo dijo Antonio Guterres en la apertura de la 10ª conferencia de los 191 países firmantes del Acuerdo de No Proliferación Nuclear, el TNP. Desde Oriente Medio a la península de Corea, con la invasión rusa de Ucrania. Seguía diciendo él: hoy la humanidad está a un malentendido, a un error de cálculo de la aniquilación nuclear. Aquí voy a hacer un paréntesis, como decimos en Dominicana, a una mano de pintura.
Al tri.
Eso es lo que él quiere decir. Y esto lo advirtió antes de instar a que el mundo se deshaga de sus armas nucleares, ya que es la única garantía de que nunca se utilizarán. En vísperas del aniversario del lanzamiento de Estados Unidos de las bombas nucleares sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, Guterres recordó que la humanidad está olvidando las lecciones de aquellos terroríficos fuegos. El primer ministro japonés, Kishida Fumio, viajó a Nueva York para participar en esta importante cita. Pero ojo, él dice: estamos ahí, ¿eh? A un malentendido, y eso sí que es preocupante.
Claro, claro. Y lo que él dice, suerte, una suerte no es una estrategia.
Claro. Es que sí, ese es el primer titular para que reflexionemos.
Bueno, este me pone a mí personalmente a reflexionar, y aunque no sea nuclear, es una bomba. Los préstamos reflejarán la nueva alza de la tasa de política monetaria. El nuevo incremento en 50 puntos básicos que decidió el Banco Central para la tasa de interés de política monetaria volverá a acentuar el alza de los préstamos personales e hipotecarios. En una situación de precios más altos, también el gasto financiero de los hogares será mayor. Esto en la medida en que sean ajustados los préstamos existentes o las personas se endeuden con nuevo financiamiento, observa el economista Miguel Collado, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Desde finales del año pasado, el Banco Central ha venido aumentando paulatinamente su tasa de interés de política monetaria hasta llevarla de 3.0% en noviembre al más reciente de 7.75% anual. La Superintendencia de Bancos destacó en un informe sobre el desempeño financiero que los préstamos hipotecarios pasaron de 9% promedio en diciembre de 2021 a 10.2% en marzo de 2022. También reportó un incremento en la tasa comercial con relación al trimestre anterior, registrando el nivel de 9.3% a marzo. ¿Pero hay algo positivo en esto? Las tasas activas o para ahorros han aumentado, beneficiando a los ahorrantes. Eso destaca Collado como algo positivo de las alzas de la tasa de política monetaria. Sin embargo, aún estas tasas mayores se encuentran por debajo de la inflación acumulada de los últimos 12 meses, lo que indica que aún son negativas. Es decir, cuando se compara el promedio ponderado de las tasas pasivas, que es de 8.68%, de acuerdo con el Banco Central, con la inflación de 9.48% según la medición de junio. El Banco Central inició el proceso de normalización monetaria a través de incrementos en su tasa de política monetaria y de reducción del excedente de liquidez del sistema financiero, con el objetivo de contrarrestar las presiones inflacionarias, evitar riesgos de sobrecalentamiento de la economía, así como un deterioro del diferencial con respecto a las tasas de interés externas. Ya saben.
Bueno, cambiamos de tema. Ocupan 14 pistolas procedentes de Estados Unidos durante un allanamiento en Santiago. El operativo fue realizado por el Ministerio Público, la Dirección de Aduanas y una entidad norteamericana, y hay una persona detenida por el caso. Un total de 14 pistolas Glock introducidas ilegalmente en cajas de envío de ropa y electrodomésticos procedentes de Estados Unidos fueron incautadas este lunes durante un operativo de varios organismos en el ensanche Libertad, y esto es en Santiago de los Caballeros. Durante la acción realizada en coordinación entre el Ministerio Público, la Dirección General de Aduanas, se apresó a una persona. Este señor, identificado como Michael Campuzano y o Jaelmer Alexander Vargas, porque tiene un alias, la Fiscalía de Santiago presentará en contra del imputado cargos por tráfico internacional de armas en violación a la Ley 631-16 de control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados. En las próximas horas y tras concluir con la compilación primaria de evidencias, la Fiscalía de Santiago va a presentar ante el tribunal competente al detenido, con quien va a solicitar que se imponga la prisión preventiva en razón de la gravedad de los cargos. Las autoridades dominicanas contaron con la cooperación del Homeland Security Investigation, el HSI, de Estados Unidos.
En otra información, la inhibición del juez David Timoteo Peguero, del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, atrasa el conocimiento del juicio preliminar seguido a Alexis Medina Sánchez y los demás implicados en la red, que fue desmantelada en la operación Antipulpo. El expediente con la inhibición del magistrado será remitido a la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción de esta jurisdicción, Kenya Romero, quien deberá decidir si ratifica a Peguero o, por el contrario, designa a otro juez que conozca este caso. El juez tomó la decisión de abstenerse del conocimiento del proceso, alegando que conoció que el proceso seguido a uno de los implicados en el caso Antipulpo. Espera decidan inhibición. De su lado, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho, dijo esperar que se decida a la mayor brevedad la inhibición del magistrado Peguero. Sostuvo que tan pronto se decida la inhibición del magistrado, el Ministerio Público se encuentra presto para presentar la acusación formal en el caso de la operación Antipulpo. A todos estos casos hay que darle un seguimiento y hacerlo así, despacio, para que por la vía administrativa no se nos vaya nada, ¿eh? Si el juez dice que prefiere inhibirse, perfecto, vamos a buscar otro. Pero no podemos descuidarnos con esto. Esto apenas está arrancando. Aquí no estamos calentando el brazo para estos casos.
Bueno. Bueno, otra información a nivel internacional. Estados Unidos dio muerte a Ayman al-Zawahiri, el líder de Al-Qaeda, el pasado domingo en un ataque con dron en Kabul, la capital de Afganistán, coordinado por la CIA. Al-Zawahiri, originario de Egipto, planeó conjuntamente con Osama Bin Laden los ataques de septiembre del 2011 y era uno de los terroristas más buscados por Estados Unidos. Se hizo justicia y este líder terrorista ya no existe. Eso dijo este lunes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en un discurso televisado. El presidente Biden afirmó que al-Zawahiri había trazó el camino de asesinatos y violencia contra ciudadanos estadounidenses. Según el mandatario, se había convertido en el líder de Al-Qaeda después del operativo que eliminó a Bin Laden hace 11 años. Desde la clandestinidad, coordinó las filiales de la organización extremista en todo el mundo, afirmó Biden, instando, inspirando y proveyendo guías operacionales para ataques contra objetivos norteamericanos. Su muerte pone cierre al sufrimiento de las familias de casi 3.000 víctimas de los ataques del 2001, añadió el presidente. Biden dijo que él había dado la autorización para el ataque de precisión contra el extremista egipcio después de meses de planeación.
Mira, hay una nota positiva en el ámbito internacional, un revolucionario método con el que separaron a unos siameses unidos por el cerebro. Eso sucedió hace poquito, o sea, es noticia reciente. Una pareja de gemelos que estaban unidos por sus cabezas fueron separados de manera exitosa con la ayuda de la realidad virtual. La cirugía de los pequeños Bernardo y Arthur Lima, de 3 años, tuvo lugar en Río de Janeiro, con la dirección del hospital Great Ormond Street en Londres. Oye eso. Durante meses, los equipos de cirugía probaron diferentes tipos de técnicas mediante el uso de proyecciones de los gemelos en realidad virtual. O sea, los operaron virtualmente antes de ponerle la mano de verdad. Y eso se basó en tomografías y en resonancias. Dice el cirujano Noor Hul Owase Gilani que esto es como algo de la era espacial. El de Bernardo y Arthur es uno de los procesos de separación más complejos que se hayan completado. Y esto según la fundación que financió la intervención, Gemini Unwinted. Esta fundación abrió en el año 2018. Dijo que por primera vez un grupo de cirujanos de diferentes países, separados en espacio, usó auriculares y operó en conjunto en la misma habitación de realidad virtual. Wow, los siameses fueron sometidos a 7 intervenciones quirúrgicas. La última requirió más de 27 horas de cirugía corrida y un equipo de más de 100 profesionales de la salud.
Wow.
Personas que se iban turnando, obviamente, para el proceso. Refiriéndose al aspecto realidad virtual de la cirugía, Gilani le dijo a la agencia de noticias PA que recoge esta información, dice, es maravilloso, es realmente genial ver la anatomía y hacer la cirugía antes de poner a los chicos en algún tipo de riesgo real. Imagínate también lo que esto tranquiliza a los propios cirujanos. De alguna manera, estas operaciones se consideran las más difíciles de nuestros tiempos y haberla hecho en realidad virtual es un asunto como estar viviendo en Marte. Al final, sí, pues fue exitosa y ellos están recuperando y les tomará luego 6 meses de rehabilitación a los chicos. Oye, pero...
¿Sabe que estaba mirando?
Ahí sí me gusta la tecnología y su avance, ahí sí.
Ah, claro. Estaba mirando unas imágenes de BBC con una foto de los dos niños. Ya están separados, pero... las manitos la tenían agarraditas.
Claro, sí, claro, sí. Son vínculos.
Con todos sus aparatos médicos conectados, pero las dos manitas también.
Sí. Dándose apoyo.
Qué hermosa imagen.
Claro.
La tecnología.
Bueno, y cuando toca, en estos países están hablando de ese nivel de tecnología, de utilizar ya la realidad virtual, por un lado, la inteligencia artificial, por otro, el trabajo colaborativo,
sí,
todo eso.
Sea, remoto, como
mientras
sea,
eso claro. Está pasando por allá, ajá, aquí a la clase que ya es hora. Desde rasos hasta generales, 35,000 agentes de la policía van a tener que tomar su cursito. El plan estratégico para la reforma educativa de la Policía Nacional, que el presidente Luis Abinader recibió ayer, implica acciones a mediano plazo y otras más inmediatas, como la implementación de un paquete educativo de 3 meses para compensar las deficiencias formativas actuales del policía que está en servicio. El presidente Abinader afirmó que esta oferta educativa de refuerzo llegará a los 35,000 policías de sus diferentes jerarquías mediante 1,400 cursos que serán impartidos por 160 profesores, luego de haber recibido la correspondiente habilitación pedagógica. Aprenderán sobre, oigan esto, uso de la fuerza, derechos humanos, ética, anticorrupción, armas letales y no letales, manejo de conflictos, inteligencia emocional, entre otros temas. Roberto Santana es el coordinador de la Comisión Técnica para la Reestructuración del Sistema Educativo de la Policía Nacional y explicó que los cursos para formar a los profesores ya empezaron el viernes y terminan en diciembre. A principios del año próximo se va entonces a comenzar un plan piloto con 100 policías, 20 de La Romana, 20 de Santiago, 20 de Barahona, 20 de Politur y 20 de la Dirección General de Seguridad, Tránsito y Transporte Terrestre. Esos son policías de los recién graduados, con los cuales vamos a hacer un piloto para ver más detalladamente sus necesidades, para nosotros ver las necesidades de conocimiento y de entrenamiento, agregó el señor Santana. Después que termine el programa de prueba, comenzará la formación en todas las regiones a impartirse en los recintos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que son 18, más otros recintos durante un tiempo de un año y 9 meses. El presidente de la República presentó junto a las autoridades policiales la estrategia para la reforma educativa de la Policía Nacional, que consiste en propiciar un nuevo modelo educativo policial en un plazo de 6 años. Mientras tanto, introducir mejoras académicas, tanto inmediatas como en el corto plazo.
Eso está bien.
Eso está bien.
Ojalá.
Creo que 3 meses es poco tiempo, porque es mucho el material que pretenden abordar.
Sí, habrá que ver.
Porque son temas complejos.
¿A qué profundidad?
Exactamente.
Lo van a...
Porque estamos hablando de que son temas neurálgicos, temas profundos.
Porque tienen que ser introductorios y lo que quieren hacer como la prueba, ¿no?
Exacto.
Tal porque vez después profundicen.
Inteligencia emocional no se maneja en 3 meses. No. Ética tampoco, derechos humanos. es un poco, ¿no? Hay cosas que son más técnicas que sí se pueden hacer. Lo que es el uso de las armas letales y no letales.
Sí,
esos son entrenamientos muy prácticos. Pero lo otro...
Que
es un acompañamiento con la persona.
Claro, es
eso
difícil,
nos toma un poquitito más de tiempo, pero hay que darle la bienvenida a esa iniciativa, porque
así
de
es.
Que se necesita hacer un cambio, eso...
Pero ya.
Pero eso es ya.
Ay, sí. Mira, te tengo una noticia así del ámbito de las artes, el cine, la televisión. La actriz estadounidense Nichelle Nichols, mejor conocida por su participación en la serie de TV Ciencia Ficción, en la década de los 60, Star Trek,
sí.
Viaje a las Estrellas, murió este fin de semana a la edad de 89 años. Nichols rompió barreras raciales en el medio con su interpretación de la teniente Nyota Uhura, convirtiéndose en una de las primeras actrices negras de Estados Unidos en interpretar un personaje en una posición de autoridad. Luego, oigan, fue empleada por la NASA en una campaña para incentivar a más mujeres y afrodescendientes a volverse astronautas. La actriz murió de causas naturales el sábado en la noche, según informó su hijo Kyle Johnson. En un comunicado publicado en Facebook, Johnson escribió: "Siento informarles que una gran luz en el firmamento dejó de brillar para nosotros como lo hizo por tantos años. Su luz, sin embargo, como las antiguas galaxias que se están viendo por primera vez, continuará con nosotros y generaciones futuras para disfrutar y aprender de ella y recibir inspiración". ¡Qué bonito! La serie televisiva Viaje a las Estrellas rompió con los estereotipos de los 60 al incluir en el elenco a actores negros y de otras minorías en papeles de alto perfil. La teniente Uhura era una oficial de comunicaciones competente y racional que iba en contra de las fórmulas y clichés de la época. En 1968, ella y el primer protagonista de Star Trek, William Shatner, que interpretaba al Capitán Kirk, desafiaron los estándares existentes al compartir el primer beso interracial, aunque no fue de carácter romántico. A pesar de su éxito, Nichols en un principio consideró abandonar el programa, pero fue convencida de no hacerlo. ¿Por quién? Por el líder negro Martin Luther King Jr., que describió su personaje como el primer rol no estereotipado interpretado por una mujer negra en la historia de la televisión.
Me imagino que fue, mira, no, tú estás ahí representando
claro.
a la mujer, la gente de color, tú no te puedes salir
de
y quitar esa visibilidad a nuestro grupo, nuestra
y Nichols,
¿es cierto?
Nichols dijo que decidió continuar y que nunca se arrepintió de hacerlo.
Qué bien, qué bien. Bueno.
Una historia interesante.
Gente que deja un gran legado. Así también hay una noticia muy bonita que se compartió en estos días, y es la joven Gabriela Ortega, una joven dominicana que va a dirigir una serie de Disney Plus. Nacida y criada en Santo Domingo, hija de una higüeyana y un franco macorizano, o sea que ese de aquí.
Ese de aquí, de aquí.
La actriz, escritora y directora Gabriela Ortega se abre paso en la gran industria de contenido de los Estados Unidos, dirigiendo la segunda temporada de una serie que se llama Launchpad. Como la, como donde tú llevas la comida,
sí, la lonchera
para la plataforma de streaming Disney Plus. Y llegar ahí, dice ella, que no fue fortuito. Mucha de su formación la hizo aquí, Recibió clases de improvisación y actuación, por ejemplo, con Laura García Godoy, uh-huh. y fue de las primeras egresadas de AFA, de la Academia de Formación Artística de Amaury Sánchez. Y ha hecho muchísimo, como todo el que llega finalmente, claro. y destaca en
trabajo,
algún lugar.
Estudio,
trabajo,
disciplina.
Formación,
claro.
tiempo.
Es ahí.
Uh-huh. Así es. Me gusta mucho que ella dice que el arte es un reflejo de la sociedad, y arraigada en ese pensamiento, ella dice que siempre trata de que sus proyectos dejen un mensaje y presenten personajes complicados y contradictorios en los que les sea fácil al público tratar de escudriñar. Y para ella, dice que la mirada anglosajona de los latinos en el cine es muy en blanco y negro, y ella tiene el deseo de mostrar las capas más coloridas del latino. Yo pienso que la cultura caribeña y la dominicana en especial tiene muchísimo que ofrecer, mucho que contar, y es una gran oportunidad porque se está haciendo más contenido que nunca. Palabras textuales de Gabriela, a quien tuvimos la oportunidad de tener aquí en World Voices en dos ocasiones, porque ella vive en Estados Unidos, pero uh-huh. casualmente cuando tenía bookings de grabaciones uh-huh. con clientes internacionales, pues aquí los realizábamos con ella.
Wow.
Una persona de verdad maravillosa y muy buena, muy talentosa. Sí. Grabamos algo en Spoken Word, un uh-huh. género poco conocido aquí, pero ya muy, muy generalizado en Estados Unidos, con talentos muy específicos.
¿Qué es
y Spoken maravillosa.
Word?
Eso es poesía. Es una forma
ya,
de...
Sí, ya la he visto. Okay. Sí, sí, sí.
De poesía, pero...
De actuar.
Exacto, correcto, de actuar
correcto.
La poesía.
Ah, yo he visto varias de esas buenas.
Sí, pero eso sí. es... Tiene mucha fuerza.
Sí. Tiene mucha fuerza y es una forma
esas son,
muy especial.
Esas son noticias buenas.
Ay, sí.
Sí, sí. Sí, es un abrazo para Gabriel.
Bueno, y ayer finalmente, ya para cerrar con este bloque, con cosas positivas, el Canal 4 ayer celebró los 70 años de la televisión en República
claro,
Dominicana.
Sí.
Y lo hicieron con un acto televisado interesante, donde hicieron un recuento un poquitito de cómo inició todo esto, recordando a grandes personajes. Y... qué alegría ver a doña sí. María Cristina Camilo ahí,
ay,
que fue
Dios,
la primera
sí.
mujer
sí, locutora, ¿no?
que se presentó
sí.
ahí hace 70 años. Y ella estuvo ahí, recibió un reconocimiento de parte de los
ahí.
Directivos.
Yo creo
y todavía
que tiene como 99
ahí.
años.
103.
Ya, ah, verdad, sí, verdad.
103
ay, sí,
años.
Y ese esfuerzo
sobre.
De llegar
y
hasta allá.
Con su voz, esa dicción
ahí,
tan perfecta
sí,
de esa
ver a
señora.
Don Eli Pérez.
Wow,
fue
sí.
conducido de manera magistral y bueno, fue espectacular lo que allí ocurrió y me gustó una buena noticia que compartieron y es la bueno. creación de un instituto de formación en el Canal 4 para formar a los jóvenes en todo esto de los multimedia, de la televisión,
de
exactamente.
Voz,
todo
eso. A nivel técnico también.
A nivel técnico, exacto.
Lo que gestionan los aparatos.
Sí, todo eso en colaboración bueno. con Radio Televisión Española.
Wow, series dominicanas.
Eso, sí, eso es bueno.
Que van a hacer para producir series dominicanas
sí, sí,
y contenido
sí.
dominicano.
Y Lisette Selman estuvo conduciendo eso de una manera.
Ay,
de una forma magistral.
Ay, sí. Así esa
que,
señora es.
Bueno. Eso,
mira,
eso,
Lisette se le admira
sí,
aquí en
sí,
Camino
sí,
al Sol.
Sí, claro.
Qué maravillosa siempre.
Un trabajo muy, muy digno, muy, muy bien
sí,
hecho.
Sí, sí.
Así que esas son buenas noticias.
Y a mí me encantó porque ella despachó en una entrega de premios, despacha ya al señor presidente.
Se acabó
sentar,
todo esto.
Y le faltaba un premio. Señor presidente, pero venga para acá, por favor, y los devuelve a todos. Con
normal,
esta gracia, con
claro.
esta con, tan, tan orgánica. Tan,
es
esa es la maestría.
Es ser profesional.
Es otra gente y se vuelve.
Es sí, ser un profesional
sí.
carta cabalas. Es que nosotros buenísima. Contentos de que se den ese tipo de oportunidades, de espacios de formación para que podamos
así
tener
es.
Entonces contenidos de mayor calidad en todos nuestros medios. Son las 7:37 minutos en la mañana, nos fuimos como corriditos hoy.
Sí, como que muchos
sí,
titulares, pero
bien, seguimos con
parte
música.
De la reflexión.
Fueron sí. unos titulares reflexión.